Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Muy bienvenidas, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenida, Natalia, que ya te veo que estás ahí tomando un mate, que es una infusión rioplatense. Les contamos a aquellos que nos escuchan desde otros lugares. Bueno, es una... ¿cómo decirles? Como un té con... No es como un té.
No es como un té, es una infusión, sí,
es
pero...
Es una infusión, tiene una yerba, le decimos nosotros, pero no es drogas. Es un yuyo, digamos, con agua caliente se toma. Hay que tratar que no sea hirviendo, porque puede provocar cáncer.
Y
¿no?
la particularidad, digamos, es que se toma en una calabaza de una mate, se le llama acá, pero es una calabaza de o madera, un mate de madera, bueno, el mate por el recipiente también, y con una bombilla. Es muy particular, pero hoy por hoy es más difundido, ¿eh? Hace poco leía que un artista americano que vivió mucho tiempo en Argentina se llevaba la yerba, pero en vez de llevarla en el paquete de origen, la separaba en bolsitas de esas tipo Ziploc, y pensaron que era droga, le hicieron un problema. Pero bueno, nos contaba Sonia, nuestra compañera, que hasta en Alemania existe yerba mate en algunos comercios, así que cada vez es más difundido. Y como tiene propiedades también antioxidantes el mate y alguna propiedad más, se está difundiendo mucho el consumo de este té, de esta infusión en el mundo. Así que bueno. Tenemos algo de exportación. Capaz que nuestras amigas ya conocen.
¿Eh? ¿Está rico ese?
Está muy rico.
Nosotros decimos está rico, nos gusta, pero en realidad muchos de los que los prueban por primera vez no les gusta porque es muy amargo.
Es muy amargo, pero bueno.
Bueno, lo de nuestro costumbre se ve.
Se ve que sí. Pero bueno, nuestras amigas no sé si tendrán su costumbre en su país, generalmente sí. Las que nos escuchan de Argentina, de Brasil y de Paraguay ya saben de lo que hablamos, los chilenos que están ahí también. Y algún otro, bueno, por cercanía o por parientes sabrán. Pero bueno, las invitamos a que si alguien les ofrece un mate, estén advertidas que puede ser amargo, pero que prueben, capaz que les gusta mucho.
Ahí está. Muy bien, hecha la introducción, entonces estamos preparadas ya para dar comienzo a este programa. Bueno. ¿Sabes qué número de programa soy?
No, ¿cuál
es? El 429.
Ay, me siento vieja cuando decís el número.
¿Qué te parece? 429 hemos trabajado juntas. En realidad hemos trabajado muchos más si sumamos los que hacemos en Uruguay en vivo, ¿no? Pero bueno, solo de estos que van a diferentes países, 429 entre amigas. ¡Qué barbaridad!
Son un montón. ¿Habrá alguna que haya escuchado todos? Le tengo que dar un premio, felicitarla por lo pronto.
Sí, que se comunique, por favor. No aseguramos que le vamos a dar, pero que se comunique.
Que se comunique, estaría bueno. Bueno, vamos a darle un premio virtual, un postrecito. ¿Qué te parece? Yo sé que te gustan los postres. Sí. Un helado de durazno. Y dirán, ay, pero capaz que hace frío, capaz que hace calor, nunca se sabe, ¿no? Cuándo puede salir este programa, pero si hace frío no se preocupen. Había una publicidad hace un tiempo acá que decía, ¿quién dijo que no se podía tomar helado en invierno? Nadie. Bueno, entonces yo les doy una receta de helado para que la hagan todo el año. Es helado de durazno. Ponemos a fuego fuerte una taza de agua con 350 gramos de azúcar hasta lograr un almíbar. Bueno, por otra parte, pelamos medio kilo de duraznos y procesamos su pulpa en una licuadora. Capaz que no es temporada y tienen duraznos en lata. Bueno, ya tienen en almíbar y ya tienen la pulpa de durazno que la tienen que licuar. Luego la pasamos por un colador y agregamos el jugo de dos limones y el almíbar. Ponemos esta mezcla a enfriar y batimos aparte 250 gramos de crema de leche a punto Santilli y agregamos esta crema de leche Santilli al puré de frutas. Lo ponemos en el congelador hasta obtener el helado, revolviendo cada tanto para que la mezcla resulte cremosa y no se cristalice. Y esto debe quedar delicioso.
Con la pulpita ahí, ¿no? De la fruta que se debe sentir.
Qué sabor rico. Tan rico del durazno, tan característico. Así que, bueno, un placer compartir esta receta con ustedes.
Bárbaro. Y nosotros vamos a compartir ahora lo que es la buena música, como siempre lo hacemos en Entre Amigas, y volvemos en poquito nomás para poder ya plantearles la entrevista de hoy, que ya les advierto es dura, es emocionante, pero también nos enseña mucho.
Bien, amigas, en este tiempo de entrevista continuamos en el país del Perú. Nosotros estamos participando de un proyecto, pero aprovechamos para conversar con los diferentes integrantes que han participado también. Y en este caso es una uruguaya también que está con nosotros. Ella es Analía, es profesora. Ahora nos va a contar bien a qué se dedica, pero está, bueno, compartiendo este tiempo con nosotros. No sé qué te ha parecido, Analía.
Oh, este tiempo acá en Pisco ha sido muy, ha tocado mucho nuestro corazón ver cómo se encuentra el pueblo peruano con tanta carencia, con tanta necesidad de vivienda, porque están durmiendo en carpas o en chozas hechas de esas cañas, donde están pasando muchas necesidades. Uh-huh. Pero más que nada también está pasando una necesidad espiritual, donde han visto, ellos no tenían esperanza, ¿no? Uh-huh. Un pueblo que está triste y dolido por lo que pasó el año pasado. Entonces eso también hace que hoy ellos están todavía viviendo o están padeciendo todavía de ese duelo que lleva a que estén sin esperanza, sin ganas de ver que hay una nueva vida que podemos retomar para poder seguir viviendo.
Uh-huh. Uh-huh. Un terremoto, hacemos referencia al terremoto tan importante que ocurrió en el año 2007, uh-huh, con 7 puntos creo o algo así, pero sí, fue bien importante, ¿no?
Y eso llevó a que muchas familias perdieron familiares y si no amigos, es decir, que han habido muchas pérdidas físicas y hoy por hoy las pérdidas materiales no las ven tan grande como las pérdidas de personas que hoy no se encuentran, donde le da más importancia el tener vida, pero no saben cuánto puede ser ese, porque están viviendo con mucho temor en estos momentos, porque están pronosticándose como que sí, que tiene que va a volver algo más, o niños que están diciendo yo me quiero ir con mi hermanita que ha muerto, es decir, que hay mucha tristeza. No, los niños cuando llegamos no, ni jugaban, sus ojitos tristes. Ahora se están viendo, al tener más confianza, están jugando más y viendo más alegría. Y también las personas. Hasta ayer de tarde fui al centro y veías a las personas con alegría en la cara, con sonrisa. Una que nos estaba identificando quiénes éramos. Y otra y agradeciéndonos por lo que estábamos haciendo aquí en Pisco. Y fue unos días nada más que estuvimos acá.
Analía, en Uruguay vos sos profesora, ¿verdad?
Sí, yo soy profesora de química, estoy dando clase en el Liceo 1 de San José, de Mayo, y además estoy dando clase en este año hay un proyecto de secundaria en el penal de libertad, es decir, en las cárceles de alta contención se empezó este año a dar clase para ver la posibilidad de que los presos tengan un nivel de educación mejor. Eso es lo que se busca en ellos.
Yo cuando te invitaba a participar también de nuestro programa te decía, sería lindo que cuentes un poco lo que ha pasado en tu vida, no tanto tiempo atrás, y de alguna manera como todo esto también puede movilizarte, el ver el sufrimiento de las familias, el ver que han perdido sus familiares y demás.
Bueno, sí, la verdad que en mi familia hace 2 años y medio tuvimos la pérdida de mi mamá. Estábamos en verano, mi mamá vive en las afueras de la ciudad de San José, y un lugar muy tranquilo, un lugar, bueno, yo viví toda mi infancia en ese lugar, entonces ella vivía sola en esa casa, en la casa paterna, con todo que, como era enero, estaban las nietas estudiando, porque es un lugar muy calmo, muy tranquilo, de poca que no pasan muchos vehículos, ni mucho ruido vas a encontrar. Y una noche de verano pasó algo bastante fuerte en nuestra familia, porque intentaron ir a robar la casa, sabiendo que ella es una anciana que estaba sola, aprovechando eso, y empezaron a hacer ruidos y con, en un lugar de tanto silencio se sienten fácilmente los ruidos que hay, ¿no? Y es así que ella se despertó en la noche y salió de la cama y empezó a recorrer la casa. Ella la recorría oscura. Y hay una parte de la casa que es en la cocinita que se prende la luz para poder ir a ese lugar. Y es así que ella prendió la luz y fue a ese lugar buscando dónde estaba el ruido. Y era que justo estaban tratando de ver la forma de abrir la puerta para poder entrar. Es así que disparan un tiro y la hieren a ella en la cabeza. Y es así que, los gritos de mi mamá fue que se despertó mi hija, que estaba con ella, y dice, la abuela, esos gritos nunca había sentido a la abuela gritar así. Y es así que ella se levanta y al ver a la abuela que estaba tirada, dijo, bueno, está mal, la abuela hay que hacer algo. Intentó llamar por teléfono y encontró que no tenía tono el teléfono, quiere decir que habían cortado la línea. Entonces dice, acá algo raro está pasando. Y fue hasta esa otra vez ella a la puerta, porque pensó que esa puerta tenía que estar abierta, y encontró que no. Bueno, entonces dice, bueno, hay que hacer algo. Estaba desesperada y bueno, no sabía cómo comunicar. Entonces tomó la moto y salió a la ciudad y bueno, fue a buscar la emergencia y bueno, fuimos nosotros a la casa y bueno, hasta que vino la emergencia la reanimó y la llevó a la asistencia, pensando que era solamente del corazón, porque ella sufría del corazón. Bueno, en cualquier momento podría pasar algo de eso.
Porque no, vos me decías, no se veía el disparo, el impacto en su cabeza.
El impacto no se veía, se había la respiración como estaba, que cada vez estaba a menos, que vos veías que aquello era grave lo que estaba pasando, pero en ningún momento pasó por la cabeza que podía ser un atentado. Aparte, el disparo solamente rompió el tejido de la ventana, pero no, la ventana estaba entreabierta, entonces la bala pasó sin lastimar la ventana, ni vidrio, ni romper nada, sino que fue directo a su cabeza. Es así que recién cuando vamos a la asistencia estuvieron un buen rato con ella, porque la reanimó la emergencia y se llevó a la sociedad médica, y después de un rato que estuvieron con ella fue ahí que nos llaman y estaba yo y mi hermana, porque a mi hija se había caído de la moto y se había lastimado mucho el codo, entonces tuvo que ir al hospital para que la atendieran. Bueno, fue toda una cosa y es así que como venía diciendo.
¿Qué estabas?
Ahí está, que estábamos nosotras dos, mi hermana y yo, y entonces nos ponen dos sillas. Yo digo, qué raro, nos ponen dos sillas, ¿para qué queremos sillas? Yo quiero saber cómo está mi mamá. Y es así que entonces nos dice, bueno, la verdad, si quieren sentarse, no, le digo, queremos saber qué pasa. Y dice, bueno, dice, lo que pasa, nos contó que la bala había entrado en el hemisferio derecho, había lastimado todo el hemisferio derecho y rebotó la parte de atrás del cerebro, la bala no tuvo salida, sino que rebotó, entonces hizo mucho daño, un daño que no se podía recuperar todo eso. Entonces en ese momento me senté y le digo, bueno, entonces lo que hay que esperar acá es que fallezca nomás, porque si no hay otra, ya no hay otra opción, no había posibilidades de vida, y si no, no sé, es decir, que no había posibilidades que viviera. Es así entonces que ahí me di cuenta de la importancia de que estaban, por qué estaban las sillas, y bueno, ahí replantear y ver por qué. ¿Cómo eso había pasado? ¿Cómo nos pudo pasar a nosotros algo de eso?
Cristianos, además, ¿no?
Cristianos, y no sé, uno piensa que ese tipo de cosas puede pasar, pasa, pero que no puede llegar a uno algo así. Es así que entonces, bueno, estuvimos ahí esperando y con una confianza en que Dios estaba con mi mamá. La esperanza de que tenemos la vida eterna y que sabíamos dónde la abuela iba a estar. Eso entonces nos da paz a nosotros, porque sabemos que un día vamos a partir. No sabemos cuándo va a ser ese día, ni de qué manera va a ser. Nunca se me hubiera imaginado que mi madre, que siempre fue tan pacífica, buscando la calma, haya llegado a partir de esa forma. Pero bueno, Dios lo sabe. Y cuando decimos que se haga la voluntad de Dios, Dios lo sabe por qué lo hizo. Entonces eso también a uno le da calma a esa parte. Pero el día no terminó ahí, sino que también a mi hija le pasó que en la caída se quebró el codo y tuvieron que operarla. Y es así que mi mamá fallece a las 8 de la mañana y mi hija a las 10 de la mañana la estaban operando. Entonces fue un día que un día muy duro, que cada minuto, cada segundo estaba estirándome de un lado y de otro, pero en todo estuvo la presencia de Dios. Dios estuvo sosteniendo, Dios estuvo dándome una mente fría en ese momento, porque las emociones, no sé dónde quedaron guardadas, gracias a Dios, porque pude estar con la familia, con la gente que venía, que estaba desesperada, hasta le daba consuelo a los demás. Digo, yo no puedo creer que yo esté dando esa parte. Solo el Señor puede darte ese ánimo.
Analía, vamos a ir a una pausa musical y ya después, terminando, quiero que me cuentes el hoy día, ¿no? Cómo encarás eso, y además, en especial, trabajando en este penal donde habrá quizá tantas personas como las que mató a tu mamá. Ya venimos.
¿Cuántas veces he intentado arrancar de mí todo lo que un cruel pasado me dejó? Tan difíciles momentos que jamás he podido superar. Encadenada mis recuerdos, llenas de dolor. Por cuántos años he guardado el dolor de una traición, rebuscando en mi equipaje algún aliento, una ilusión que me enseña cómo pueda conquistar territorios de perdón, sanar todas mis heridas, sentir que tu amor
perdonar, me faltan, no puedo cantar.
Volvemos, amigas, estamos conversando en este programa con Analía. Ella sufrió la pérdida de su mamá de una manera trágica. Quizá muchos de ustedes estén escuchando y les haya pasado algo similar. Y lo que normalmente pasa es que la gente después se siente rencoroso, temeroso, traslada quizá a todos los delincuentes el mismo peso de aquel que hizo daño contra un ser querido. Pero Analía, es sorprendente saber que está trabajando, y después de lo que le pasó, en un penal donde hay un montón de delincuentes que posiblemente hayan hecho actos de esa misma categoría, digamos.
Sí, la verdad que, bueno, la primer clase que fui al penal, tuve 5 alumnos, y no sabía si se lo iba a contar o no, pero le conté mi testimonio, y ellos mismos quedaron sorprendidos, porque dice, ¿cómo puede ser? Con lo que te pasó, que estés acá y tratando de ayudar. Y es que yo, Dios ha tratado con mi corazón, me ha dado perdón, me ha dado paz, y saber que la justicia no es de uno, la justicia es divina, la justicia Dios es el que la va a dar a su tiempo y a su forma. Pero nosotros tenemos que mirar que son seres humanos también, que sí que erraron, y al errar sus caminos también han producido mucho daño a la sociedad, pero eso también, que Dios los ama, que Dios los quiere, que Dios quiere que ellos reviertan esa forma de vida y que vuelvan a ser hombres y ciudadanos bien, para el bien de la sociedad. Es así que hoy por hoy yo estoy dando clase y con ello estoy llevando la palabra de Dios. Porque llevar los conocimientos solos no se puede. Eso no nos van a revertir nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Solamente Dios puede hacer ese cambio en nuestra vida. Y es así que entonces la palabra de Dios ha ido llegando a sus corazones, y hoy por hoy ellos están reconociendo lo que han hecho mal, lo que ellos quieren cambiar esa forma, que ya no quieren ver que el robar como un trabajo, que lo veían, que ellos veían que era la única opción, sino que quieren revertir esa forma de vivir. Eso Dios lo puede hacer, eso Dios puede revertir, el Espíritu Santo puede mover el corazón y la mente de estas personas para que sean ciudadanos, que reviertan la situación. Entonces, Dios que nos use y que seamos un instrumento en sus manos.
Un perdón que solamente Dios puede dar, ¿no? Eso es clarísimo. Digo, porque si alguien está escuchando y a lo mejor no conoce a Dios, yo creo que si no toma ese primer paso de sentirse perdonado por Dios, difícilmente pueda poder ejercitar este perdón hacia otros.
No vas a poder hacerlo. Es decir, que Dios está tratando con el corazón de cada uno, quiere. Ahora, somos nosotros, si le permitimos abrir nuestro corazón para que Él trabaje y nos moldee a su forma. Entonces, eso es lo más, no sé.
Bueno, deseamos que Dios te bendiga mucho en esa tarea que estás haciendo, y también siga consolando y usándolos también en el servicio, como han estado haciendo en este lugar.
Bueno, muchas gracias, y que busquemos a Dios. Que Jesucristo murió en la cruz, no por solamente por mí o por ti, sino por todos los que están escuchando hoy en día, y que ellos también puedan recibir el perdón y la paz de Dios.
Muy bien, y luego de esta difícil entrevista, pero por otro lado reconfortante, saber cómo uno puede sobreponerse con la fuerza que Dios nos da y el perdón que Dios nos da, leer este texto que ha sido seleccionado por Evangelina, una compañera de trabajo, que dice: una de las cosas más difíciles es amar al enemigo. A finales del siglo XX hubo una reunión en la isla de Iwo Jima para celebrar el 40º aniversario de la llegada de las tropas norteamericanas a ese lugar. Asistieron cientos de soldados de ambas partes para ofrecer tributo a sus héroes caídos. En el documental un testimonio captó mi atención. Un veterano norteamericano con el rostro deforme como resultado de la batalla dijo algo más o menos así: "Yo no deseaba venir a esta reunión. Parte de mí murió en esta isla al quedar desfigurado hace 40 años. La posibilidad de llegar a conocer al causante de este dolor me espantaba. Pero ahora, después de conocer a mis enemigos, siento que he regresado de los muertos". Un enemigo puede tener muchos rostros, también un político, un jefe, un vecino, un familiar o un ex amigo. No importa cómo sea su aspecto, la realidad es que eso que lo hace enemigo se levanta como poderoso gigante y desafía nuestro amor cristiano, tal como hizo Goliat con David. Señor, así como David venció a su enemigo, te pido que me ayudes a sobreponerme a este sentimiento de desprecio y a cambiar mi actitud, culmina diciendo este texto que es extraído del libro Señor, tengo prisa, de Silvia Bolet de Fernández.
Muy lindo texto y al que nadie puede decir, ay, a mí no me toca, yo no tengo nada que ver, lo mismo que en la entrevista de hoy, así que esperemos que lo hayan disfrutado en ese sentido, ¿no? Que pueda ser un bálsamo también para nuestra vida, para reflexionar y sobre todo para que nos pueda acercar más a Dios. Por hoy nos vamos, amigas, llegamos al final. Recuerden que nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También pueden escribirnos vía correo electrónico a esta dirección entreamigas@llamadaweb.com o visitarnos en www.llamadaweb.com. Así que, amigas, será hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.